SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Know you better. Stop making your apology.
Stop blaming taking on the DA. Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Tenemos como todos los martes el estudio lleno de plantas, pero hoy son así como atrezzo, porque hoy no vamos a hablar de ellas, ¿no?
No, hoy vamos a hablar de dónde crecen las plantas en ciertos jardines.
Vale. Hay alguna que huele mucho.
Puede ser la petunia, tiene un ligero aroma, si tienes un buen olfato.
Pues es la petunia.
Y hay algunas petunias que tienen como una especie como de aroma. Luego tenemos una cala, que es una variedad, sí, que es la Little Gnome, pequeño gnomo.
Pero yo creo que la cala huele menos.
La cala no huele tanto.
Yo creo que son las petunias, además, sí, como son las que yo tengo justo delante, están preciosas, pues tengo así, sí, ya no solo el atrezzo visual, en mi caso es atrezzo olfativo.
Muy buen olfato.
También
tienes.
Perfecto. Bueno, hoy decíamos que tenemos el estudio lleno de plantas, pero no vamos a hablar de ellas, sino que vamos a hablar del nuevo libro de Eduardo Barba. Recuerdo que la semana pasada un oyente dijo, ¿tienes algún libro escrito? Y tú dijiste seis, ¿no?
Sí, seis. Bueno, creo que son ocho ya.
¿Este es el octavo?
Van creciendo, sí.
¿Este es el octavo?
Son ocho libros de muy diverso ámbito y luego en muchos catálogos de Museo Nacional del Prado, de otras,
vale,
instituciones.
Pues este libro que tengo yo en las manos se titula Jardines Íntimos, un paseo por jardines españoles llenos de magia, publicado por la editorial Anaya. Cuéntanos, ¿de qué va?
Bueno, pues Ángels, es una recopilación de 24 jardines españoles que en algún momento pues me han cautivado por una u otra razón, ¿no? Aparecen representados jardines de la península y también de las Islas Baleares, aunque por desgracia no todas las provincias están representadas, ¿no? Evidentemente por falta de espacio. Esperemos que si el libro tiene éxito y hay una segunda parte, Jardines Íntimos 2...
Y podrás incluir más jardines.
Sí, porque en la recámara se han quedado muchos que yo son jardines muy especiales que adoro, como por ejemplo el Romeral de San Marcos en Segovia, que es uno de mis rincones favoritos del mundo mundial. Así que bueno, pues esa ha sido la selección, ¿no?
Pero no es una selección de los que más te gustan, aunque
no,
estos también te gusten mucho.
No, exacto. O sea, evidentemente los 24 que están incluidos me encantan, me fascinan, me enamoran, me quedaría a vivir en todos y cada uno de ellos, al menos algunos días seguidos, pero hay muchísimos más, claro, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos la grandísima suerte de contar con un país que es España, con una variedad y una riqueza de jardines inmensa, inmensa. Y veréis cómo en el libro aparecen desde pequeños y coquetos jardincillos hasta parques incluso, como el Campo Grande de Valladolid, que es pues uno de mis parques públicos favoritos de España, uno de los 25 que tengo.
Pues abrimos el libro y nos encontramos dos pazos, el de Oca, que está en Pontevedra, y el de Santa Cruz de Ribadulla, que está en A Coruña. Cuéntanos algo de ellos.
Bueno, ¿qué voy a decir de los pazos? Que pues son estos entornos gallegos donde el misterio pues se hace presente, ¿no? Realmente son irresistibles porque son sitios donde la humedad y las lluvias pues generan ese verdor continuo que pues los hace tan reconocibles, donde la piedra y la planta se hacen uno, ¿no? Y es como una especie de recorrido un poco mágico, un poco onírico, estos pazos gallegos. He incluido dos, el Pazo de Oca y el Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, donde en ambos hay unas colecciones de camelias únicas, entre otras muchas cosas, porque son entornos donde las plantas se sienten muy a gusto, como por ejemplo helechos arborescentes, helechos árboles que se sienten tan a gusto como casi en el Pleistoceno, ¿no? Donde ya también crecían. Así que bueno, pues es un entorno, para mí, los pazos, único e irresistible a nivel de jardinería.
El Pazo de Oca, dices que proclamado como el Versalles gallego.
Sí, sí, porque tiene una estructura que mezcla lo clásico con pues líneas de pues alineaciones de árboles. Por ejemplo, está una avenida de tilos que es única.
Es preciosa.
Con una proporción además magistral, porque en muchos de estos jardines lo que nos encontramos es el buen hacer de paisajistas del pasado y del presente, porque también hay jardines actuales, pues que nos enseñan a cómo hay que modelar estos entornos únicos, ¿no? Así que yo creo que la gente se va a imbuir de mucha belleza en estos
sitios. Y al final de cada jardín, en el libro, Eduardo incluye una doble página en la que hablas de los colores y los aromas. Mira, antes que decía, sí, yo también, y los aromas de los jardines, porque, sí, huelen diferente un jardín a otro.
Sí, mira, yo una de las cosas, Ángels, que quería con esta guía era pues paliar una cosa que yo normalmente, yo tengo muchos libros de jardinería a nivel, pues eso, de jardines, pero una de las cosas que me doy cuenta en todos los que yo tengo, es que no se libra ni uno, es que la planta no ocupa el lugar predominante, siendo la materia prima esencial de cualquier jardín. Evidentemente es el trazado, sí, por supuesto, sí. Sin un buen trazado, por mucha planta bonita que metas, no hay nada que hacer, pero muchas de las guías que yo tengo, pues por no decir en todas, la planta ocupa siempre un segundo, tercer o incluso...
No se le presta tanta atención.
No se le presta tanta atención. Entonces yo, quienes compren este Jardines Íntimos van a encontrar cómo la planta es lo primordial del libro, de cada página, y hay una doble página que es la que mencionas, donde incluyo como una especie como de pantone, una sí, especie como de carta de color con algunas de las especies predominantes por colores, verdes, azules, violetas, rojos, rosados. Entonces, bueno, pues eso me ha gustado, como extraer esa esencia cromática de cada uno de los jardines.
Esto correspondería al color de cada una de las plantas.
Exactamente, exactamente. Aquí yo no sé qué estás leyendo en el Vogue, en el color verde, pero el verde...
El Vogue es color verde,
claro.
El azul es lila de California,
claro.
El amarillo margarita sudafricana,
claro,
por ejemplo.
Exacto, voy como trenzando esto. Y luego los aromas. Para quienes podemos gozar del sentido del olfato, pues los aromas son imprescindibles también en un jardín. Y he incluido, pues por un lado, las hojas, las flores también, o incluso los frutos que aportan aroma también. Es como una seña de identidad del jardín.
¿Qué oleríamos en estos dos pazos, por ejemplo?
Bueno, pues el boj está presente, sin lugar a dudas, porque el boj tiene a través de la hoja pues ese aroma sutil, dulce, un poco acre, pero a la vez dulce. Es una cosa muy rara el aroma del boj. O, por ejemplo, las camelias, pero no la camelia japónica, sino hay una que es la camelia sasanqua, que es una camelia que a mí me encanta. Es una camelia que florece en el otoño y tiene un aroma tan sutil, un punto a té negro también, un punto
pero
dulce.
¿Pero se percibe cuando paseas por el jardín?
Sí. La camelia, bueno, el boj sin lugar a dudas,
sí, sí.
El boj te va arrastrando muchas veces en un día calmo, sobre todo si hay lluvia, quizás no tanto a veces, pero la camelia sí, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que prestar atención. Es verdad que al olfato le prestamos a muchas menos atención.
Sí.
Nos han enseñado muy mal desde pequeñitos a usar uno de los sentidos más magistrales que tiene nuestro cuerpo humano, que es el olfato. Sí. Así que yo animo a que quienes vayan a cualquiera de estos jardines, pues hagan una foto, si no se llevan el libro, pues que hagan una foto a esta doble página para encontrar esos aromas también,
no, pero
en algún
sí,
rincón.
Al final, ahora seguiremos hablando de otros jardines, pero es una especie de libro de viajes también, porque es una guía. Tú entras en el Jardín de los Castejones, por ejemplo, y aquí tienes la guía de cómo es, de lo que te puedes encontrar, de las flores, las plantas por colores, de las flores que huelen.
Exacto.
Es decir, puedes ir de jardín en jardín. Mira, es un buen plan este.
Exacto.
De jardín a jardín con el libro de Eduardo Barba debajo del brazo. Ahora seguimos hablando de los jardines, pero vamos a escuchar a al primer oyente, y Kerne desde Vizcaya. Y Kerne, lo he dicho bien. Y Kerne, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos qué problema tienes con alguna planta, que algo,
mira,
te debe pasar.
Sí, yo tengo una planta de aguacate, uh-huh, que se hizo desde una semilla en agua, no sé qué. Cuando le salieron las raíces lo puse en una maceta y la verdad es que ha ido saliendo sus hojitas y tal, bien. Y le cambié a una maceta un poco más grande porque veía que se estaba haciendo pequeño. Pero ahora se está quedando como un poco floja y le está saliendo la raíz por la parte de abajo de la maceta.
¿Cómo es de grande la maceta, Ikerne? ¿Un palmo de ancho?
¿Cómo te explico?
Bueno, es simplemente el diámetro, más o menos, como una pelota de fútbol.
Pues un tiesto grande, o sea, una maceta grande... Pues como de 30 centímetros de diámetro.
Ajá,
no sé,
bueno, ya es muy buena maceta.
De arriba.
Es muy buena maceta, Ikerne. A ver, hay que tener claro lo que se quiere conseguir con ese aguacate. Lo que es normal es que cuando cultivamos un aguacate en casa, pues queramos tener el arbolito a modo de recordatorio de aquel aguacate que nos comimos hace 5 años en una ensalada y que, bueno, que luzca ahí al lado nuestro. Lo que tienes que tener claro es que, pues, ese aguacate, si no lo pasamos a tierra o a un gran, gran macetón, nunca nos va a hacer esa masa grande que se espera de un aguacate, que sabemos todos que es un mediano a gran árbol, y ahí lo que tienes tienes que tener claro es que si quieres lo puedes ir podando, por ejemplo. Lo que tienes que también tener en cuenta es abonarlo, porque es un aguacate que se te irá viniendo abajo poco a poco, como les ocurriría a los nuestros. Nosotros tenemos tres en una maceta, en la terraza, uh-huh. Están enormes. Hay uno que ya mide 1,60 m, 1,70 m quizás, se ve, o casi 2 metros.
¿Casi 2 metros?
Está diciendo, se ve 2 metros. Es que está muy grande. Yo lo voy podando todos los años, lo voy recortando para que la masa se quede más contenida en la parte baja, y yo y Kerne lo que hago es todos los años lo abono 2 veces incluso para que tenga una buena masa que genere buenas hojas. Entonces tú no te preocupes porque salga la raíz por abajo. La raíz tiene una cosa que no existirá en la RAE, que se dice con tactismo. La raíz lo que hace es, en cuanto toca algo, sigue las paredes del tiesto, e incluso la raíz es muy fácil que vaya a los agujeros. ¿Por qué? Porque es el último sitio por donde se pierde el agua. Claro. Y es donde el último sitio donde permanece muchas veces húmeda ese sustrato, ¿no? Entonces, tú no te preocupes por esa raíz, la puedes cortar sin ningún problema, y lo que sí, abónalo. Y cuando recupere un poco de masa, lo que puedes hacer es recortarlo. Irlo recortando como si fuera un bonsai.
¿Te parece?
Pero por la parte de arriba.
Claro, o sea, parte de arriba, va recortando.
Es la parte de arriba.
Eso es, va recortando las ramas para conseguir que haga frondosidad y que el aguacate ramifique. Porque si no, se queda muy feo, si no, se queda como una especie de antena de televisión.
Abonarlo 2 veces, recortarlo para que tenga, sí, una buena masa, y la raíz esta, si nos molesta, la cortamos y no tiene ningún
Nosotros
problema.
Nosotros decimos en jardinería repicar la raíz.
La raíz. Bueno, pues a ver si estos aguacates tiran para adelante. Sigo con el libro de Jardines Íntimos. Has seleccionado 24. ¿A cuál volverías una y otra vez?
Bueno, aquí te tendría que decir que yo volvería
a todos,
porque todos tienen algo mágico, todos tienen algo que además es muy cambiante, ¿no? Porque ya sabes, Ángels, que cualquier jardín va a cambiar continuamente a cada estación. Yo a mis alumnos, por ejemplo, el otro día les estuve diciendo a unos alumnos cómo, digo, chicos, chicas, tenéis que regresar al Jardín Botánico de Madrid todos los meses, es un gran maestro y cada mes os va a enseñar algo nuevo. Todos estos jardines les ocurre exactamente lo mismo, e incluso a los que parecen más hieráticos o más estáticos, como por ejemplo, he incluido uno que es el Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta.
¿Sí?
La Fundación Rodríguez Acosta, que está en Granada, es un Carmen maravilloso, que es único, porque tiene una estructura con grandes paredes blancas, lleno de recovecos, escaleras que suben y que bajan, casi que parece de nuevo como estar en un sueño. Y las plantas se ven, pues, constreñidas, no constreñidas, se ven reducidas a una selección muy escasa de especies. Pero aún así, pues vamos a tener una glicinia que nos va a florecer en la primavera, un rosal también maravilloso, una parra virgen que se va a poner rojiza. Entonces, todos y cada uno de ellos son sitios para regresar una y otra vez.
Pero veo además que son tipos de jardines muy distintos, porque hemos empezado por 2 pazos, pero ahora estábamos en un Carmen, es decir,
Exacto.
Hay un poco una muestra, como un aperitivito de cada uno.
Exacto, porque cada región española tiene una personalidad propia y única con respecto también a sus jardines. Nosotros hablamos siempre, pues, de la gastronomía, por supuesto, de la vestimenta tradicional, ¿no?, que podríamos encontrar, pero es que cada rincón es diferente, desde esos pazos gallegos que has mencionado hasta los patios andaluces y castellanos.
Porque un patio también es un jardín.
Un patio es un jardín, además con una herencia romana, sobre todo, que es única. Es increíble cómo nuestros patios han bebido desde hace 2000 años de aquella herencia de los romanos.
Cuando piensa en un jardín, piensa en un espacio enorme, abierto, sí, y un patio también es un jardín.
Bueno, fíjate, a mí hay uno que me cautiva, que yo creo que coincidirán muchos oyentes que lo conozcan, que son los patios de Viana, en Córdoba, que es como una especie de, yo siempre le digo, como una matriusca, ¿no? Es como esas muñecas que abres una
y sale grande, otra.
No se te acaban los jardines en los patios de Viana, porque vas de un patio a otro, parece que no se termina. Es como un poco Alicia en el País de las Maravillas.
Un jardín que te haya sorprendido por completo.
Bueno, Lítica. Uh-huh. En Lítica, está en Menorca. Uh-huh. Es uno de esos rincones que a mí me cautivó por completo, porque en Lítica lo que nos encontramos es unas canteras abandonadas. Unas canteras abandonadas que lo que ha hecho magistralmente... Las canteras de marés, de la piedra de allí, que la conoces bien. Bueno, pues lo que han hecho ha sido esta fundación maravillosa, es el ajardinar ese espacio. Es decir, de una cosa que parecería casi como una herida al terreno, como un hueco, un vacío que se ha originado, se ha rellenado, se ha aportado un sentido a ese lugar, y se ha restañado una herida. Es una cosa que a mí me emocionó. Yo tuve la suerte, además, de recorrerlo con José Bravo, el jardinero, uno de los creadores de este espacio, junto con Leticia, y bueno, pues es una cosa que es maravillosa, es realmente emocionante ver cómo cada cantera enorme hay un jardín, el Jardín del Granado o laberintos. Hay dos laberintos
preciosos
que son increíbles, uno de piedra y otro hecho con plantas, que son sitios únicos.
Es una manera de recuperar, porque es verdad que una cantera es una herida en la tierra, es un agujero en la tierra.
Exacto.
Es decir, que eso puedes abandonarlo y dejarlo, o puedes convertir eso en un espacio mágico, porque Lítica es completamente mágica.
Sí, además dan conciertos, bueno, sí, es increíble.
Bueno, en muchos de estos jardines que están aquí, yo entiendo que muchos se harán eventos y cosas de esas, porque es un entorno fantástico. Mira, Mati desde Gandía, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, Mati, cuéntanos.
Pues es que tengo dos ficus benjamines, mejor dicho.
¿Sí?
Y estaban preciosos porque me los regalaron chiquitos, los puse en una maceta bonita, bien, y iban preciosos, estaban muy bien los dos, uno es de hoja verde total y el otro es una hoja verde pero pintada,
sí.
O sea, es más blanquecino.
Sí.
Y muy bonitos, pero no sé qué pasó, que con el riego normal, que yo con un palito siempre suelo a ver si está bajo más húmedo o menos, y está siempre el riego bien, y hace como 3 o 4 meses empezó a caer hoja. Yo digo, bueno, pues no sé si es porque es primavera, en principio de primavera, bueno, ya era pues eso, 3 o 4 meses. Y nada, me fui a un centro de estos que venden fertilizantes, me dijeron que les pusiese un poquito de hierro, les puse un poquito de hierro, aquello no iba, luego ya no sabía qué hacer con el riego y al final pues fui otra vez a la tienda, me dieron un abono, puse un poquito de eso de gusanitos de abono y ahora está cayendo la hoja, pero muchísimo y amarilla.
A ver.
Ya no sé qué hacer.
¿Qué nos está pasando?
Bueno, pues Mati, el problema de los ficus es, lo hemos tratado aquí alguna vez, que son plantas que cuando mantienen el equilibrio, nosotros tenemos aquí un ficus benjamina.
Que está precioso.
Lo tienes ahí, Ángels, a la derecha.
Sí,
está
sí,
tremendo.
Sí, sí.
Está con un vigor desde hace 3 años que lo rescatamos.
Claro.
Ese estaba muy moribundo. Claro, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta para cualquier persona, no solo Mati, que tenga un ficus benjamina, lo primero es, lo de siempre es la luz. Son plantas... Exactamente. Quieren mucha luz, que seguro que tú lo estás haciendo bien, pero por si hay otra oyente que nos está escuchando, el ficus benjamina le encanta tener una luminosidad muy alta, incluso si le da algún rayo de sol a primera hora de la mañana, todavía se va a poner más feliz. Y lo que tenéis que tener en cuenta siempre es la retención de agua. ¿En esa maceta había cumbre macetas? Pregunto.
No, tengo un plato abajo que cuando la riegue,
muy bien.
Cuando la riegue, pues no lo quiero nunca encharcar, o sea,
muy bien.
Yo sé que no es bueno ahí tener agua, y el riego estaba bien.
Muy bien,
estaba
Mati.
Todo bien.
Vale, pues mira, lo que seguramente le haya podido afectar al ficus es en algún momento que haya habido un pequeño desequilibrio, porque a los ficus pueden estar muy bien durante 3 años, 4 años, y de repente, porque haya habido un exceso de riego, porque por alguna razón se ha regado 2 veces consecutivas más seguidas, y estaban en un momento a lo mejor más de parada, con menos luz, se ha juntado con 2 semanas a lo mejor de nubes, que en Gandía no es tan habitual, evidentemente, pero cuando a veces la planta entra en un ligero desequilibrio, hay que retomar ese punto de equilibrio. ¿De qué manera?
Sí.
Bueno, pues ahí muchas veces como preventivo se puede aplicar un fungicida, porque los ficus son muy sensibles a los hongos de raíz cuando hay algún tipo de desequilibrio. Entonces, puedes comprar un fungicida, se aplica en el agua de riego y que la planta se estabilice. Mientras el ficus esté tirando las hojas viejas, que sean las hojas viejas, solo las hojas viejas, las que se ponen amarillas, no es un problema. Y eso, ¿cuándo va a tirar sobre todo las hojas viejas, Mati? Sobre todo en el entorno de los meses con menos luz. Es decir, entre un noviembre y un febrero-marzo es cuando los ficus suelen tirar muchas de las hojas interiores, de las hojas viejas. Y eso no es un problema, siempre y cuando las hojas nuevas estén presentes y haya crecimiento activo. Entonces, muchas veces cuando veamos esa progresión de tirar hojas viejas, no nos asustemos, esperamos a ver cómo reacciona la planta antes de aplicar abonados o nada más.
Pero en cualquier caso, sí le aplicarías un fungicida.
Sí.
Eso
sí.
Para que no sea el problema que está en la raíz, que ese problema tú no lo ves.
Exacto, porque un fungicida aplicado en el agua de riego no va a costar nada.
Vale.
Puede pues, vale, suplir ese problema.
Pues como parece ser que Mati estaba cumpliendo con todo, es decir, tenía luz, lo regaba cuando hacía falta, no se encharcaba, no tenía cubre macetas, vamos a pensar que hay algún tipo de hongo hongo de bicho Exacto. en las raíces, vamos a Exacto. probar si con el fungicida funciona. Exacto. Pues venga, lo vamos a dejar aquí por hoy Perfecto. Con Los jardines íntimos de Eduardo Barba, que está publicado en Anaya. Un libro de jardines y un libro de viajes por los jardines. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.